Aquí están ya. Tan buena la grande
como la chiquita. Y son nada menos que Argelia, Colín y Rubí Esmeralda.
Dos palomas y dos cantantes. Tamales, cuando yo era niño, de azúcar, decíamos por allá, no dulce, sino de azúcar. Y los dos clásicos. Pero ya después, conforme pasó el tiempo, aparte del Zacahuil, que era un súper tamal, se impuso la torta de tamal, que es una delicia. Pero ahora hay tamales de una variedad infinita.
Para aventar para arriba. Ajá. Para aquellos que no les gusta la carne, tienen dieta, para aquellos que pecan con mucha carne, mucho picante.
Otros que eran característicos eran los que acompañaban al mole.
Uh-huh. Los famosos cenizos o de, lo como le dicen, de, sí, de frijoles.
Uh-huh. Ajá. Tamales que también son diferentes según el rumbo donde se elaboren.
Sí.
Hay unos pequeñitos y otros con características que marcan exactamente el rumbo.
Uh-huh. Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Ahí lo que falta es estómago para probar de todo.
Yo he comido de frijol, de piña, de ese negro, ¿cómo se llama?
Ay, es, hay de capulín,
ese de capulín,
que es un árbol público, y te sale gratuito si te propones realizarlos con esa característica.
Oye, el tamal de garbanzo, ¿no los han probado? Son riquísimos. Y yo dije, pues, ¿cómo tamal? Y vi cómo lo estaban haciendo, ponen un tendido de masa, según, de masa, pero luego en ese le echan como polvo de, pues es garbanzo molido, pero preparado, con lleva chilito, como, es como un polvito, pero no bien preparado, y luego lo van doblando, no queda como capitas, pero riquísimos.
Ese tamal de capulín que tú dices es delicioso, porque si le ponen mucha fruta, estás ahí también pescando los huesitos para separarlos. ¡Ay, es delicioso!
Hay tamalina ahora que no se conocía cuando nosotros éramos niños.
Pero no quedan igual, Héctor. No tienen ese sabor que...
Ya es que industrializada.
Sí.
Esa forma.
Allí en mi tierra... Venden. Comemos el mole con tamales de frijol. Se les hace su ombliguito así, los destapas. Riquísimos.
Ya lo habíamos señalado ahorita. Nada más que seguro estabas distraída, Esther.
Hay unos con verdura de relleno, pero en lugar de la hoja de tamal le ponen una hoja de acelga que envuelve esa masa y son deliciosos también.
La forma de envolverlos también caracteriza distintas categorías.
Casi todos son de hoja de maíz, pero depende el lugar donde los preparen. Algunos los envuelven con hoja de aguacate. Y da otro sabor también. Esos que decía Esther, de frijol, que lo hacen con masa, le ponen el frijol y después lo envuelven en una hoja grande de aguacate y con la varita que queda de la hoja, la prenden ahí y queda envuelto.
Me llamaban mucho la atención de niño los encuerados, que eran los que quedaban de día anterior o pasados. Y sin embargo, ya con esa consistencia, les ayudaba a ser fritos y doraditos en la cubierta.
Que fritos en manteca para que sepan buenos. Sí. Si lo haces en aceite, no queda igual. No.
Hay unos tamales de venado, chiquititos, que los hacen allá por el norte, por Nuevo Laredo, por esa área, les ponen como un chilito rojo. Y son un poquito secos, porque que la carne de venado es un poquito seca, pero está muy, muy sabrosa. Y sobre todo, chiquitos, delicados.
El tamal de nejo, así acostumbro probar por Michoacán, ¿no?, en mi región, que hoy toda la gente amanece tamal, haciendo el tamal de nejo. Con mole, Héctor, y le ponen pavo al mole del guajolote, ¿no? Y las casas hacen cambios así, rojos están muy riquísimos.
Oye, y el tamal, ya ves que se tiene que batir, pero cuando se hacían tamales con masa de tortillería de la que haces para las tortillas, en mi región le dicen tamal de chancla.
Además es una cazuelota enorme y la que empieza una cuchara de palo.
Sí.
Y la que empieza ya no puede dejarle la tarea a otra persona porque algo sucede como mágico, dicen
que se cortan. Cortan.
Ándale, sí.
Yo me eché unos tamalitos ahí en Tapachula, pero pedí dos y que me dicen, "Seguro, mejor primero le le damos uno y luego ya usted ve. Y que me traen uno, pero del tamaño del plato, y era plato grande. Sí. Y llevaba como una, pues una pieza entera de pollo. Entonces, pues bueno, con eso tuve.
Bueno, el Zacahuil parece de ceremonia.
Sí. Sí.
Parece de invitación a los vecinos, a los amigos, a los parientes. O sea, para que alcance en general a todos los comensales.
Pues lo colocan en una mesa. En la mesa ocupa...
Pero como viene envuelto, parece una momia.
Sí. 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 Como que lo van vendando poco a poco.
Envolviendo.
Para que... Sí.
Oye, pero es una momia gorda, ¿no? Porque es color...
De igual manera hacen el mugil pollo en Yucatán. También lleva sus piezas y es un tamalotototote. Es para compartir con todos. Se usa sobre
ese
todo.
Es más
ceremonial también.
Sí, pero es un tamal como cuadrado. No tiene la forma clásica. De tamal. Sí.
Y ahí, yo una vez fui a Pachuca y vi eso que tenían en una mesa, ¿no? Yo dije, ay, ¿quién estará ahí acostado, no? Porque se veía como persona, ¿no? Grandote. Y ya a la hora de todos comer, pues pásenle a servirse. Y todos se formaron en el plato, y yo no conocía el Zacahuil. Y lo abrieron, pues era el tamalote lleno de carne, y todos en sus platos, y yo decía, ay, no. Pero primero me dio miedo a mí, cuando vi el tamal en la mesa grandote, pensé que era un humano, ¿no?
Ah. A mí me tocó comer unos tamalitos así chiquitos, se llaman canarios, los hacen aquí en el Estado de México, pero no son de masa, sino que son de, bueno, es de harina, de arroz, y les ponen leche de la condensada y piñita, son amarillos, pero mini, y eso sí se come 10, uno fácil.
Fíjate que estaba viendo que parece ser que el origen del tamal era de carne humana en el principio. Sí, era una ofrenda que hacían y de ahí viene, bueno, el tamal, ¿no? Pero al principio era esa su...
No, pues ahora está ligada la costumbre a los que sacaron al niño en la ceremonia de Reyes.
De Reyes.
En la rosca.
Y es una ceremonia porque es la presentación del niño el 2 de febrero, del niño Dios, del niño Jesús, lo llevan a la presentación del templo después de 40 días, y entonces por eso ahora nosotros pues hacemos fiesta de eso, y el tamal, que es característico de nosotros, es con lo que lo conmemoramos.
Pero antes de la tamaliza hay que llevar a bendecir al niño, que va estrenando atuendo. Sí. Y el clásico, porque ahora lo ponen de todos colores, ¿no? Es el azul, el rosa y el blanco. Y quien lo lleva a bendecir tiene obligación de bendecirlo durante 3 años. Y ya el niño puedes hacerle peticiones.
Y es un respeto, es tu compadre. Bien, y comadre, y tienes que respetarlos y toda la ceremonia. Como si fuera un niño de verdad. Sí, no es
no,
de...
No, pues también existe en el coche, en la casa, ese padrinazgo que se vuelve formal.
Las guitarras en nuestro país, en nuestro México, es sonido mexicano, y son Checo Padilla y Carlos González, el Tamagotchi.
Un beso a medianoche y al otro al amanecer. Era de madrugada cuando te empecé a querer. Un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Ay, la, 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 la. Era de madrugada cuando te empecé a querer. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Todita la noche anduve rondando tu cacalito pa' ver si te podía ver por alguna. Todita la noche anduve rondeando tu cacalito pa' ver si te podía ver por algún agujerito.
cada noche anduve rodeando tu jacalito. Ay, la, 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 ay, la, 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 a ver si te podía ver por algún agujerito.
¡Que suenen esas guitarras!
Lucero de la mañana, préstame tu claridad para seguirte los pasos de esa joven que hoy se va. Lucero de la mañana, préstame tu claridad para seguirte los pasos de esa joven que hoy se va. Ay, la, 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 ay, la, 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 para seguirte los pasos de esa joven que hoy se va. Ay, la, 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 ay, la, 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 para seguirte los pasos de esa joven que hoy se va. Ay, ay.
La madrugada.
Rubí, Esmeralda, Rubí, ¿qué nos traes de regalo musical?
Las noches las hago días.
Vamos empezando luego, Luria. Para que al rato se borre la noche, quede en el pasado y venga el nuevo día. Rubí.
Fue mentira, en verdad no me quería. Qué mala suerte la mía,
ay, ay, ay.
Qué mala estrella me guía,
ay, amor.
Voy llorando mi desgracia, las noches las hago días. Voy llorando mi desgracia, las noches las hago días. Ay, ese amor, ay, sonero. Traen consuelo, trae más vino cantinero. Ya no es mío, ya no es mío, pero yo aún lo quiero. He tratado de olvidarlo entre copas y parrandas, mas no puedo, más no puedo. Mi castigo es recordarlo. Qué mala suerte la mía,
ay, ay, ay.
Qué mala estrella me guía,
ay, amor.
Voy llorando mi desgracia, las noches las hago días. Voy llorando mi desgracia, las noches las hago días.
Rubí Esmeralda. Las noches.
Las hago días.
Pero fíjate que hay al revés. Días que se vuelven noches.
¿Por qué será? ¿Por lo triste? O
no, 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 no. A mí me tocó.
Ah, por el horario de trabajo, ¿no?
No.
¿Tampoco?
No.
¿Qué será?
¿De León qué? Todo a mi alrededor se tornó noche. Todo a mi alrededor. Bueno, hasta los animales adoptaron. Como si ya hubiera llegado el nocturno de esa fecha.
Ay, ¿qué será? ¿Te fuiste a otro país y cambiaste de horario?
¿Qué no te acuerdas?
Ay.
¿Cuántos años tendría Rubí?
Ninguno.
No, ¿todavía no nacía?
No, sí. creo que no.
Como cinco.
¿Fue que en el 93?
91.
En julio del 91.
No, todavía no nací.
Todavía no nací.
Ah, no, sí, ya había nacido. Sí, pero estaba muy pequeña.
Sí. Me paré. Iba con toda mi familia y me alejé de la ciudad. Y entonces nos sucedió el fenómeno extraordinario de que el sol se cubriera en lo que llaman
el eclipse.
Eso. Sí. Y se prendieron los focos que automáticamente se encienden y los pájaros se tranquilizaron y los gallos empezaron a cantar.
Oye, ¿cuánto dura ese fenómeno?
Pues poco, pero sí alcanzas a sentir un airecito frío, como que cambia la temperatura. ¿A quién le tocó en el campo y al exterior?
A mí me tocó, y me tocó ver ese fenómeno que mencionas de los animalitos. Los pajaritos se fueron hacia sus nidos. Iba toda la parvada, porque, pues sí, como dices, les agarró la noche, ¿no?
Pero como va siendo paulatino, ya cuando sintieron la noche, llegaron al árbol. Y después, cuando empezaron a sentir el amanecer para ellos, es una algarabía dando gracias como cada mañana del amanecer.
¿Sabes qué? Que alguna vez vi que los antepasados lo tomaban como algo malo, como mal augurio le llaman. Sí, como que pues no entendían ese fenómeno y creían que llegaba como el cambio para de la muerte, pues. Y yo creo que sí debe de ser algo muy, pues, de terror, ¿no? Que de repente hay luz y se vaya ocultando de la nada.
Sí, sí, te asustas. Si no te han explicado previamente de qué se trata, entras en una incertidumbre de saber qué fenómeno tan extraño, a pleno día, a pleno sol, y poco a poco va a tu alrededor formándose esa noche que no dura mucho,
no, es
pero
breve.
Que es como un nocturno pasajero.
Pero aparte de que no duró tanto, que serían unos 15 minutos, yo recuerdo que no era noche.
No, 15 minutos.
Menos, ¿no?
Sí.
Pero no se oscureció tal cual como en la noche.
Casi.
Llegó a oscurecer en el punto máximo del eclipse, en que totalmente la tierra, la luna ocultó al sol.
Fíjate que a mí me tocó estar en el Zócalo ese día. Fuimos un amigo y yo. Y las palomas se fueron a cobijar ahí en la catedral, todas se fueron a meter, pero hasta los grillos se oían en ese momento cuando ya estaba completamente oscuro. Sí, llegó un momento de oscuridad completa, ¿eh? Sí.
A mí me tocó en un parque, y los arbolitos sonaban, las hojitas, las oías, y los pajaritos llegaban, y frío, frío el airecito que corrió.
A mí en la azotea de mi casa nos subimos todos y sí, nos tocó ver el fenómeno ese de que estamos muy cerca de Periférico y inmediatamente se alumbró la avenida, ¿no? Y fritos
sí,
sentimos.
Se prendieron las luces.
A mí en la escuela, y muy divertido porque ponías una cubeta con agua y veías ahí el reflejo en el agua.
Se veía la sombra avanzando.
O el cristal ahumado, ¿no? Si lo querías ver un poquito más directo.
Es más peligroso.
Sí. Pero, o sea, desde que inicia son como 2 horas. Me acuerdo que eran más o menos las 11 de la mañana cuando empezó. a comerse un poquito al sol, ¿no? Poco a poco, uh-huh. poco a poco. Y ya cuando llega, que son realmente segundos, cuando está totalmente cubierto el sol por la luna. Y ya después, del otro lado, va viéndose cómo va apareciendo la luna.
¿Y cada cuándo se repite ese fenómeno?
¿Qué?
¿Cada cuándo se repite
ese depende, fenómeno? Depende de la situación en que estés, el país, pues.
El país.
Sí, la latitud, la longitud, todo lo que describe a un punto geográfico.
Donde esté uno, pero dijeron que cada, aquí en el país mexicano, cada 35 años.
No.
Llega a pasar eso.
Tiene su calendario ya perfectamente fechado, pero hay alguno que da exactamente en un punto y ahí se van los observadores astronómicos que tratan de encontrar más utilidad a la exposición de esa naturaleza. En nuestra generación alcanzamos el eclipse y el derrumbe, el terremoto, aquel que azotó y causó grandes destrozos, y son cosas que no se te olvidan jamás.
Y se escuchan las guitarras sonando para acompañar la voz de Arturo García.
Madre, voy a dejar la parranda.
Vaya hombre, por fin.
Aunque me digan cobarde, a mí no me importa nada. Mi madrecita llorando me dice que ya no tome. Acabando, y temo que me abandone. Adiós, botellas de vino.
Adiós, adiós, adiós.
Adiós, mujeres alegres. Adiós, todos mis amigos. Adiós los falsos quereres. Por el amor a mi madre haré cualquier sacrificio. Antes de que sea muy tarde, voy a quitarme del vicio. Sé que no soy un cualquiera, si aún me vive mi madre. Si no yo ahorita anduviera como la pluma en el aire. Botellas de vino. Adiós, mujeres alegres.
Ay, las voy a extrañar.
Adiós, todos mis amigos. Adiós, los falsos quereres.
Arturo García. ¿Esta cómo se llama?
Por el amor a mi madre.
Bueno, pues sí, vale la pena. Fíjate que aquí un día yo recomendé a una persona un remedio de veras difícil, pesado, grave, pero que no sé si causaría efecto o no. Pero él quería y decía que no podía. Pero hacía unos escándalos y unos ridículos. Y entonces le recomendé a su mujer, que quería ayudarle a salir del problema, que lo filmara cuando ya teníamos al alcance algunas chimistretas para lograrlo. Y que después le mostrara ya en seco las actitudes, las payasadas, las cosas ridículas de apenarse tal forma que le impresionara, porque pues claro que él no se daba cuenta. Y no sé si funcionaría o no, pero estuvo el remedio muy pesado. Ahora hay instituciones, ¿no? Alcohólicos Anónimos. Hay los que se presentan y hacen un juramento.
Es muy característico, ¿no? Es ir a la basílica o a la iglesia de tu preferencia y te dan tu estampita, ¿no? Que pues te retiras cierto tiempo, a veces mucho, a veces algunos meses, pero pues, híjole, yo creo que es más difícil romper y a mí me tocó una vez, que yo me echaba mis copitas y fui a jurar, según yo, 2-3 meses. No, la verdad es que no lo llevé a cabo y así me fue. En cuanto a todo, en cuanto a económicamente, anímicamente, muchas cosas que no crees, que hasta que las vives te pasa, ¿no? Te quedas sin trabajo, te quedas sin amigos. Es cuando te das cuenta que no tienes amigos realmente. O sea, son amigos de parranda, ¿no? Son amigos de farra y vente, vámonos para acá y vente, vamos para allá. Y sobre todo si tocas la guitarra, cantas y, ¿no? Pero ya cuando realmente ves la cruda realidad, la que tú mencionas, a otro día, ¡ay, todas las palabras te duelen! O sea, te duele hasta que te digan, mira nada más, qué bonito te ves.
Hay algunos remedios, hierbitas o píldoras, pero son peligrosos, sí, que hacen que rechaces el beber, pero eso es peligroso. Tengan, sí, mucho cuidado. Sí. Vale más que sea la pura voluntad firme.
Eso te iba a comentar. Son raros. Bueno, he conocido hombres, mujeres no me ha tocado, ¿eh? Pero son más raros los hombres que dicen, yo dije, yo ya no voy a fumar. Aquí. Y dejan de fumar. Tengo 20 y tantos años de no fumar. Voy a dejar de beber y lo dejan de hacer. Es fuerza de voluntad, pero creo que son pocos.
Pues es que la mayor parte se escuda pensando, sí, que es una enfermedad. Les han convencido algunas asociaciones médicas de que es enfermedad, pero no, qué enfermedad ni qué nada. Bueno,
no, es un hábito
perjudicial.
Sí, claro. Sí. Y sí, uh-huh, a lo mejor no los conoces, pero sí hay muchos que por un accidente, porque estando bebidos, fallece alguien en su casa, y entonces sí lo dejan. La conciencia les pega muy fuerte.
A mí me comentan que mi papá fumaba mucho, pero una vez por accidente me quemó la espalda con el cigarro. Y desde ahí prometió no fumar. Y hasta la fecha, bueno, desde que yo tengo memoria, él no fuma. Nunca lo vi fumar.
Uh-huh. ¿Y tienes cicatriz?
Dice mi mamá que sí, la verdad, yo no sé. Nunca me la he visto.
¿No te has asomado?
No.
Ahora es muy fácil. Antes se usaba un espejo. Y ahora la cámara fotográfica que trae tu teléfono, andale, te muestra esas partes. Un día tenía yo curiosidad por ver hasta dónde llegaba ya mi remolino, que estaba creciendo, creciendo. Y me dijo una amiga mía muy íntima, te tomo una foto y ahí ves. Tenga, pues qué. No, no quise, no me atreví. Deja que el remolino siga creciendo, no hay problema.
Pero eso de los fumadores, oye, es increíble, ¿verdad? Son tan descuidados que dejan huella en las colchas, en los asientos del auto, hasta en el techo del auto. Yo he visto que dejan su huella de quemadura del cigarrillo.
Hay quien fallece, se duerme con el cigarro encendido y provoca su propio fallecimiento.
Fíjate que cerca de la familia tuvimos dos amigos que murieron con problemas del cigarro, ¿no? Una de ellas me impresionó mucho. Yo estaba muy chiquita, llegué y a su casa a visitarla, sabía que estaba enferma, traía oxígeno, ya para todos lados el oxígeno, era impresionante, ¿no? Y no solo eso, sino el olor en la casa donde ella vivía, uh-huh, impregnado totalmente.
Hay un instituto que se creó expresamente para eso, males respiratorios y algunos causados por el cigarro.
Y en ese instituto dan orientación a quien quiere dejar de fumar. Se les dan un tratamiento psicológico y con algunas posibilidades para sustituir ese hábito, y es muy efectivo, lo tiene la UNAM también.
Oye, ¿cómo éramos inconscientes antes? Hace poco que vi la película Roma, están en el hospital y están, uh-huh, fumando, y yo me acuerdo que así era. Bueno, yo todavía llegué a tener maestros en la prepa o en la universidad que estaban fumando adentro del salón, y nadie delante de los, a un lado de los niños, en el coche, estábamos totalmente inconscientes de los daños.
Mi papá empezó por un cigarrito. Y poco a poco, ¿no? Poco a poco fue, y ya después fumaba muchísimo, mucho, mucho. Y un día le iba a dar un beso a mi mamá, y mi mamá, que lo empuja, le dice, no, ya te dije que hueles muy feo con tu cigarro. Que mi papá toma el cigarro que traía y dice, cigarro tal por cual, jamás vuelvo a tomar uno. Y lo cumplió. Uh-huh. Por el desprecio que le hicieron.
Sí, un amigo que yo conocía mucho ahí, era español. Se fumaba cuatro cajetillas diario. No, apagaba uno detrás de otro. Y si no traía, corría a traer el cigarro. Un día alguien me dice, ya no voy a fumar. Se acabó para mí el cigarro. Digo, ¿por qué? Tengo problemas en el pulmón, me dijo.
¿Qué?
Pues de ahí se fue. No tardó año y medio. Falleció. El cigarro lo mató.
Se llama EPOC. Con esa calificación abreviada, ¿qué es lo que dice ya traducido?
Adela.
No te acuerdas.
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
¡Ay! ¡Qué susto! A ver otra vez.
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Que es un grado ya de mal físico, muy notorio.
Sí, se empiezan a cerrar los bronquios, ya no llega el aire tan preciso, porque se calcifican los bronquios. Entonces, al no poder recibir el airecito, el oxígeno, se ponen duros y, bueno, si no se lleva un tratamiento adecuado, puede producir la muerte.
Yo fumaba en algún tiempo, ¿no?, cuando era más joven. Y un doctor me dijo, mira, sobre la servilleta ponte la servilleta en la boca y aviéntale el humo del cigarro. Y sí, así lo hice. La servilleta quedó como quemada así, pero bien quemada, como azul, fea, ¿no? Dice, así tienes tus pulmones. Que lo dejo.
Es una buena muestra.
Yo tuve una vecina que fumaba desde que se levantaba hasta que se iba a la cama en la noche a dormir. Tenía los dedos donde tomaba el cigarrillo amarillos, los dientes, los labios como morados, raros.
Mi padre me cuenta que él fumaba y le mostraron fotografías de cómo estaban los pulmones de la gente que fumaba y cómo quedaban, y lo asustaron. Uh-huh. Y de ahí en adelante ya dejó el cigarro.
Oye, pero yo veo que ¿sí? la gente, como que tú le puedes enseñar imágenes y como que no entienden, no comprenden.
Es que es un hábito muy poderoso. No sabes, yo fumé un tiempo y yo creo que en exceso ya no podía estar tranquilo desempeñando uh-huh. otra tarea si no tenía el cigarro. Uh-huh. Cuesta, pero de veras, un ojo de la cara y la mitad del otro. Hay que poner mucha, mucha voluntad y darse cuenta. Algunos amigos míos fallecieron por esa circunstancia. Pero ni así puedes entenderlo porque tienes una necesidad imperiosa.
Y ya ves que te dicen, tienes que, cuando tengas esa ansiedad, piensa o haz otras cosas. El famoso cigarro electrónico que creo que salió peor. Que
no, el cigarro electrónico ya está prohibido en muchos países.
No se puede sustituir. Hay que tener suficiente valor, fuerza de voluntad y empeñarse en desterrar lo que ha causado la muerte de algunos de tus amigos o parientes o vecinos.
¿Sabes qué?
Es el momento de escuchar a la realeza de la canción, a Lady Mariana.
Si pudiera expresarte como este inmenso en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Este amor delirante que abraza mi alma es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir. Estás conmigo, mi bien, no soy feliz. Es mi amor delirio de estar contigo, pero soy dichosa porque tú me quieres también. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estás conmigo, mi bien, no soy feliz. Porque tú me quieres también.
Mariana.
De César Portillo de la Luz, este tema que inicialmente se llamaba Tú, mi delirio. Y con el tiempo, pues yo creo que se le quedó simplemente en delirio. Este autor nace despuesito de los años 20, por ahí el 22, y tocaba la guitarra, cantaba y componía pues estas melodías tan especiales. Fíjate que en el Café San José, ahí en lo que era ayuntamiento, en la esquina donde estaba la XCW, entrabas tú al Café San José y del lado derecho, pegadito a la pared, había una fotografía del maestro César Portillo de la Luz. Había de muchos, ¿verdad? Muchos artistas ahí. Y para nosotros que somos cantantes, pues era muy emotivo encontrarte con eso. Muchas de esas fotografías tenían firma. Estaban firmadas, estaba el señor Becerra, ¿recuerdas al señor don Enrique
claro
Becerra?
Claro que sí. una gran cantidad de amigos, un desfile de fotografías de museo.
Sí.
Lástima que llegó el momento en que vio su fin ese café de la comadre.
Ay, también. Ese no era café, era museo. Porque casi desde el techo hasta el piso,
sí,
de fotografías de diferentes artistas, también autografiados con dedicatoria.
Me pidieron la mía, pero ya no hubo tiempo. No me alcanzó la vida. No, hombre, esta canción dicen que es la más bonita del feeling y de las composiciones románticas, boleros, que llegaron de Cuba, porque esta es cubana, y hay otra que es la mexicana, la más bonita. ¿Cuál es?
¿Qué será? ¿Morenita mía? ¿La ¿cuál? Más, la morenita mía?
No, artísticamente más valiosa, más perfectamente estructurada. Ay, más considerada como joya.
Yo pensé en la de Miguel Pous.
Esa.
Mi amor por ti.
Esa. Uh-huh. Esta, Mi delirio y Mi amor por ti, ahí se van, según los expertos, ¿no? Los conocedores, sí, los que saben realmente, porque han estado en un conservatorio incluso.
Pero fíjate que César Portillo de la Luz tuvo un par, por así decirlo, en aquella época, José Antonio Méndez, que también su especialidad era el bolero feeling, y con La Gloria Eres Tú, no hombre, se puso en los primeros lugares.
Sí, pero no le llega a Delirio.
No.
Igual que aquí han comparado a muchas canciones de ese tipo con Mi amor por ti, tampoco... Los mismos intérpretes tienen multitud de quienes han adoptado esa canción para su repertorio.
Sí, 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 porque es sutil, es bellísima en todo aspecto.
Sí, sí, es una sensación que llega al espíritu y que provoca emociones románticas, amorosas, etcétera.
Pero fíjate que esta canción de Delirio es más versátil que la de Mi amor por ti.
¿Por qué tú?
Porque puedes tocarla en diferentes ritmos. Puedes tocarla en bolero normal, o puedes tocarla en bossa, o puedes tocarla en blues. Y Mi amor por ti es romántica 100%, ¿no? Es... O sea, no le puedes dar un cambio así muy moderno.
Y para ti que eres experto, porque ya te estás volviendo, ¿cuál es la mejor?
Ah, pues a mí me gusta mucho Mi amor por ti, la verdad, sí.
¿Cuántos años, María?
O sea, la otra es muy bonita y muy versátil, pero... Y muy, tiene mucha armonía, delirio, ¿no? Es talla repleta de arpegios y de cosas así, pero el motivo de la canción otra es para mí más bonito.
Vaya, hombre, pues me da mucho gusto que llegues a esa conclusión en que coincide mucha de la bohemia mexicana, caracterizando así por calificación.
Sí.
Fernando Nava, así suenan los instrumentos que nos presenta. Estamos en el 690 de su radio, en TuneIn, YouTube, martinezserrano.com.
Fernando Nava, ¿cómo empieza la letra de este corrido?
De allá de Navolato, de allá vengo.
¿Y qué es lo que produce más Navolato?
Ay.
¿De dónde llama?
¿No has estado por ahí?
No, por Navolato.
Pero has oído por dónde está más o menos. ¿Y en qué entidad? ¿En qué estado?
Sinaloa.
Pues, ¿qué es lo que más produce en Navolato?
¿Se encuentra qué?
A ver.
¿Dónde está?
Pues, narcos.
¿Narcos? ¿Qué iba a decir? ¿Narcos?
Sí. No, hombre, ¿qué creen? Se casó la hija de un poderoso hombre de negocios que se dedican a esa cuestión. ¿Y qué creen? A puerta cerrada rodearon la catedral allí en Sinaloa y hubo este bodorrio, como le llamamos nosotros, pero a puerta cerrada. No, imagínate si llegan ahí los contrincantes. Ahí les va el relato. La catedral se cerró para que se casara la hija del Chapo. Así es, contrajo nupcias Giselle Guzmán y el novio es sobrino de la emperatriz, así le llaman a su mamá. Y claro, todo fue de gran lujo. Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, hija de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo, que aunque fue invitado no pudo asistir. Ya sabemos cuál es la razón. Contrajo nupcias con Edgar Cázares, sobrino de Blanca Margarita Cázares Salazar, a la que llaman emperatriz, vinculada con Ismael Zambada, el Mayo. Bueno, la boda fue en Culiacán, pero una misa a puerta cerrada. Miembros de ese grupo y familiares acordonaron con cinta amarilla alrededor del templo. Pero la llegada en grandes camionetas muy lujosas y dicen que blindadas y automóviles de lujo con invitados, todos muy destacados en diferentes empresas que se manejan con esa mercancía, y un sacerdote cercano a las familias. Qué curioso, ¿no? Todo esto.
Oye, Héctor, ya ves que cuando alguien se va a casar por la iglesia, ponen las amonestaciones en las paredes de la iglesia. ¿Colocarían el nombre de ella, la señorita Giselle, que se va a casar, contraerá nupcias con el señor fulano de tal, lo pondrían?
Yo creo que cambiaron el protocolo. Al clausurar prácticamente para la familia y los invitados el propio templo, pues como que te sientes, si eres católico, ferviente, medio incómodo, ¿no?
Oye, como la mafia italiana en Chicago en los años 30, ¿no, sí, Héctor? Que tenían controlado todo. Aquí tienen controlado hasta los sacerdotes.
Bueno, no controlados, pero sí con cierta cercanía.
Oye, ni para decir de broma, yo me opongo porque te amenazan.
Oye, pero cerraron, yo lo que entiendo es que cerraron afuera de la iglesia. ¿Con qué derecho? ¿Con qué poder? Una cosa es que cierres la iglesia, sí, eso sí pagas, pues sí. Pero la que no fuera ya es la calle, que es de todos. Imagínate el dinero y el poder.
Es que ya no es de todos.
El templo es de todos. Sí, la religión es de todos. Pero bueno, hay cierta exclusividad que es muy justificable, porque imagínate si en ese momento que son capaces, hay el ingreso de pistoleros, de sicarios, y empiezan a hacer travesuras.
Oye, ¿y ellos tienen su sociedad? porque si está la hija del Chapo, se casó con un hijo de uno de los Zambada, tienen su sociedad también, así como nosotros nos conocemos y presentamos a nuestras hijas o nuestros hijos con nuestros amigos, tratando de pues de que se conozcan, ¿no?
Pero así tienen ellos, derecho, ¿por qué no?
Sí, pues ellos nacen.
De crear exclusividad. Y si no te invitan, ni modo que vayas de metiche. Bueno.
Sí, buenos días.
Muy buenos días. ¿Con quién hablo?
¡Ay, qué gusto me da oírlo, Héctor! Me llamo María Antonieta Valencia Sánchez.
María Antonieta Valencia Sánchez. Díganos, María Antonieta.
Yo soy de Coyoacán. Saludo a todo el grupo. Me da mucho gusto verlo. Y tengo una emoción. Y quisiera pedirle un favor, señor Héctor.
Adelante, solicítelo.
Que me gustaría que me tocaran Hilos de Plata.
Perfecto, María Antonieta. Va para usted especialmente. Buenos días.
Buenos días, Héctor. Me dio.
María Antonieta, aquí está su canción favorita en una voz romántica, dulce, la de Esther Herede.
En un lago azul, cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud.
En tu juventud.
Como la luna cuando se retrata en un lago azul.
En un lago azul.
Entonces nadie podrá robarle tu cariño, ni tus locuras han de volverte a atormentar. De plata
en tu juventud,
como la luna cuando se retrata en un lago azul.
En un lago azul.
Entonces alma con alma iremos por el mundo sin más testigos de nuestro amor que el corazón.
En tu juventud.
¿Dónde? De pulmones.
Creo que bien.
Ah, bueno, pues entonces déjame ver qué solicitan en esta llamada telefónica y a lo mejor te toca otra. Bueno.
Bueno.
Buenos días.
Buenos días, señor Serrano. Felicidades.
A sus órdenes. ¿Cómo se llama?
Carolina Gómez.
¿Qué más, Carolina? ¿Para qué nos llama?
Me gustaría que me cantaran una canción que se llama Ella.
Sí, ¿qué más?
Pero no la de José Alfredo.
Ah, la otra.
Nada más y feliz.
Ándele pues, con todo gusto para usted. Pidiendo, pagando y escuchando.
Esther, que es la que tiene en su repertorio un gran número de canciones yucatecas.
La que hubiera amado tanto, la que hechizó de música mi alma.
Cantantes.
María Elena Martínez Quinto, 70 años, de Cancún. Los veo en mi celular mientras hago ejercicio. Viví durante 10 años con un hombre alcohólico. Esa es una vida de infierno. Para sobrevivir, empecé a asistir a un grupo de Al-Anon para familia de alcohólicos.
¿Tiene su nieta?
Porque los alcohólicos no solo se dañan ellos, también a su familia. Mientras un alcohólico no ingrese por sí mismo a Alcohólicos Anónimos, si lo llevan los familiares, no funciona. El alcohólico debe estar convencido del mal que se hace para que pueda cambiar.
Jesús Rivera. Hola, buenos días. Estoy muy emocionado. Nunca me imaginé ver su programa en televisión. Desde niño le he escuchado, pero nunca imaginé conocerlo. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Ramón Valdés.
¿Qué sucedió con la electrónica? No la veo. Es integrante básica del programa. Tiene una voz arrulladora y sensual.
Pues fue víctima. Ojalá que nada más sea un malestar pasajero de los gérmenes que en estos días de cambios bruscos estamos expuestos. Cuídese usted.
¿Ya escuchó la guitarra? Sí, la identificó fácilmente. Es la de Carlos el Tamagotchi. Y con una clásica, Jinetes en el Cielo.
Noche oscura de terrible tempestad, cruzando por el valle va un vaquero y su corcel. De pronto viene el cielo con ardiente claridad, rebaño de mil vacas, fantasmas en tropel. Los ojos de las bestias eran brasas al mirar. Los cascos de las patas centellaban al pisar. Sus trágicos bramidos tenían algo de infernal. Sus cuernos eran negros. Con brillo de metal. Arre, ae. Detrás de la manada cabalgaban sin cesar. Jinetes celestiales la trataban de alcanzar. Entonces el vaquero solitario oyó una voz, la voz de su conciencia, como una maldición. Si quieres salvar tu alma y saber lo que es la paz, debes apartarte por tu bien de la maldad. Si no, tendrás por fuerza que venir siempre detrás, arreando este rebaño toda una eternidad. Arre, ae.
Este tema de jinetes en el cielo.
Eso, ¿cuál será más famoso? El caballito al que la voz popular bautizó como de Troya, y más nos vale, porque de lo contrario nos recuerda a un personaje que no es muy grato para la historia nacional. Pero de Troya le dicen, y sin embargo hay otro que sí existió y que fue de una hazaña histórica, Arete.
No, pues yo creo que el de Troya, ¿no? Porque ese siempre está ahí, ¿no? Y lo pasas y lo ves y dices, ahí está el caballito. Y el otro, pues nada más es la historia, ¿no? Y a veces se va diluyendo con el tiempo, a veces ya no lo tienes tan presente, ¿no?
Pero fue olímpico. Sí. Medalla de oro. Oh. Y dos medallas de oro, creo.
Así es, con el jinete, el capitán Mariles, general.
Ya lo rebajaste.
Oye, y yo recuerdo que Arete tenía un problema, no me acuerdo, creo que era un problema visual, y aún así la eligió y se volvió una campeona.
Efectivamente, era un caballo tuerto que ya iban a desechar precisamente por ese problema, pero el Mariles dijo, no, es un buen caballo, obedece, y a pesar de su problema, puede fijarse bien en el camino, y él se lo lleva a pesar de eso.
Y cuando muere, le hacen todos los honores, todos, de veras, como si fuera lo máximo, sí, en toda cuestión. Y Mariles, pues, se notaba su dolor muy grande.
Además, el de metal está ahí por su valor artístico.
Sí, porque es una obra de arte.
Sí.
De la escultura.
Y el otro, al que lo bautizaron así como de Troya, es mítico. No se puede precisar en la historia de la humanidad si existió y de qué manera y cómo se convirtió en una leyenda.
Oye, y dicen, en ese que dices que está de metal, que miente porque la persona lo dibuja, lo hace en una estatua, muy atlético, ¿no? Y que en realidad era un gordito, muy gordito, pero sí, como para quedar bien, lo hizo de esa manera. Y que fue inspirado en un caballo que se llamaba Tambor. O sea, sí hubo un modelo de ese caballo, del caballito actual.
Pues está rodeado de cosas interesantes esto de lo que estamos hablando, incluso los del cielo.
Los jinetes apocalípticos, ¿no?
Sí, ándale.
Esos que, pues, andan desatados ahorita, ¿verdad? Por todos. Ahí está. Ahorita está la guerra, la peste, ahí anda.
No, la guerra sí, pero la otra nomás nos amenaza.
Pues sí, pero anda por aquel lado de China.
Sí, estamos medio temerosos de llegar a ser afectados por ese mal. Ojalá que no. Porque ya hemos tenido experiencias. Este país, en los anales históricos, ha sufrido varias veces, sobre todo cuando la conquista.
Sí, dicen que...
Y cuando la revolución.
Dicen que esas gripas mataban millones de personas, ¿verdad?
Exacto, sí, la... ¿Cómo le llamaban?
La gripe española, ¿no?
Eso.
Oye, fíjate que estaba viendo en un documental de pandemia, ¿no? Que hay... que hablan sobre el H1N1, que en 1918 hubo el primer brote.
Sí, o sea, pero yo no casi sabía. No pasó inadvertida en nuestro país.
No, además no se sabía. En aquella época no se tenía esa clasificación de virus.
Que la representación de la pasión de Cristo en Iztapalapa es una promesa que se viene llevando a cabo año con año porque hubo una epidemia de cólera. Eso es lo que se cuenta.
Puede ser. Uh-huh. Habrá que escarbar entre los relatores. Bueno.
¿Cómo?
Bueno.
¿Sí? Hola, buenos días.
Buenos días.
Señor Martínez Serrano, buenos días. Edgar de los Santos, a sus órdenes.
¿Quién?
Edgar de los Santos.
Edgar de los Santos. Adelante, Edgar.
Por favor, una canción para mis padres, la canción de Perdón o la canción de Amor de los Dos o las dos.
¿Cómo se llaman sus papacitos?
Mi papá es Francisco de los Santos Montaño y mi señora madre María Ernestina Mayorga Acevedo.
Ándele, ahora dedíqueles unas palabras.
Para ellos esta canción y muchas gracias por todas sus enseñanzas. Y un saludo para ustedes.
Con dedicatoria especial.
Y Argelia Colín poniendo un corazón para Francisco y María Ernestina. Dedica la canción.
Perdón, vida de mi vida. Es que te he fallado, perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón, amado. Separe amor de tu amor y el mío, porque si todo lo que ansío es que el amor mío pide tu perdón.
quiero.
Con todo el corazón, con todo el corazón.
Tú eres mi esperanza.
Familia de...
Uy, de... Jorge, no, ¿verdad? Edgar.
Sí, pero ¿cuál es la familia de los...
Santos.
Eso. Hay una canción tradicional norteamericana, ¿no?
Ah, sí, la marcha de los Santos.
Exactamente. Y aquí hay un día dedicada, no sé si es... escojan como fecha de festejar a todos los componentes.
¿Todos los santos?
En memoria de aquellos a los que ejecutó, ¿cómo se llamaba?
Herodes. Herodes, a los santos inocentes.
Ándale, sí. Que se acostumbra una serie de bromas aquí.
A veces muy pesadas y otras muy ligeras.
Sí, más bien un entretenimiento familiar o con vecinos.
Sí, cuando te piden prestado algo y luego te dicen, inocente palomita, que te dejaste engañar, sabiendo que en este día nada se debe prestar.
Otra llamada más. Bueno.
¿Qué canción?
Hola. Muy buenos días.
¿Quién?
Buenos días.
Buenos días.
Habla la señora María Victoria Soto Elizondo.
A sus órdenes, María Victoria.
El motivo de mi llamada es para saludarlos, mandarles un saludo afectuoso a todos.
Gracias, señora Soto.
El elenco. Y para ver si es posible que me canten una melodía.
¿Cuál le gustaría oír?
Adivinanza.
Ah, claro que sí. Con todo gusto, a sus órdenes.
Bueno.
Buenos días, siga escuchándonos. Y si nos está observando, pase la voz. Agua pasa por mi casa.
Corazón. Y aquí están Checo y Carlos cantándole adivinanza a María Victoria Soto. Saludos, Victoria.
Yo quiero que tú me adivines quién es la mujer que mata al mirar si su boca parece clave. Adivina tú,
ser la mujer por quien suspiro yo. Boquita de flor y sus ojos pedazos de sol, mirada fatal, cada ceja es un arco triunfal. Se parece a ti, sus cabellos son oro de miel, como tú se ha venido y en mí, adivina quién es. Mirada fatal, cada ceja es un arco triunfal. Se parece a ti, sus cabellos son oro de miel, como tú se ha metido y en mí, adivina quién es.
La niñez, la otra adivinanza clásica era el borrego en el elevador.
¿De dónde llamas? Lana sube, lana baja.
Y con el tiempo, lana fue convirtiéndose en billetes, en monedas, en fortuna.
Sí, porque además era un producto que tenía mucha utilidad. Lo tejían y hacían diferentes productos con la lana, y era muy apreciado porque no se conocía otro elemento que los protegiera del frío.
Y ahora se acostumbra que te regalen un borreguito de plástico, lo que sea, para que llame al dinero.
Espérame tantito.
Ah, sí. Sí. Voy a pedir el mío. Yo conozco la millonaria que en algunos negocios colocan también con el afán de que acuda la buena fortuna.
Hay un árbol de la abundancia también.
¿Cuál es?
Uno de hojas pequeñitas, de ramas de hojas pequeñitas, y le colocan moñitos rojos para la buena suerte.
El borreguito que dice Argelia te lo tienen que dar antes del 31 de diciembre. Uh-huh. Y el árbol de la abundancia te lo dan generalmente cuando te casas. Es un buen regalo para que tengas abundancia en tu casa.
Y entre las plantas se busca el árbol chino del dinero. Es un árbol muy curioso porque su tallo está trenzado. Todo su tallo está trenzado. Y yo no sé en qué momento le ponen un listoncito rojo con una moneda china. Y va creciendo el árbol y la moneda se va incrustando en el tallo. Y hay que colocarlo donde le gusta, lo tienes que ir acomodando hasta que da en verdad ya follaje y crece mucho.
Hay que ponerse a chambear, no hay como eso.
Oye, Héctor, también acostumbran a regalarte una botella llena de cositas, ¿no? Como de piedritas, de maíz, de frijol, así en capitas.
Piedritas no, son puras semillas que den abundancia, y si están con miel es mucho mejor.
También reloj, también un reloj.
¿Qué?
De, también viene lleno de semillitas. De semillitas. También,
pero no es el reloj ni la botella. En sí son las semillas. Sí. Las semillas te las pueden dar en un platito.
Sí, en medio te ponen la, la miel.
Permítame, ¿no?
Y también las varitas de canela.
Y también, de trigo.
Y de trigo, sí, supuestamente es para también traer la buena fortuna para el año nuevo. Lo preparan para ese día, sí.
La sábila, una planta de sábila, igual con sus moñitos rojos. Pero fíjate que me explicaban que hay sábila hembra y sábila macho, que tiene que ser una sábila hembra, de pencas más anchas, porque la macho es más angostita.
Pues yo lo único que conozco es agitar un poquito la prenda a la altura del cuello, si pasa sobre todo el afilador, que también era señal de atraer a la buena fortuna.
Oye, y decía no de lo de la herradura, pero yo viví en un pueblo donde había un destacamento de soldados y traían un chorro de caballos y todos en, con herraduras. ¿Y dónde queda te llevas herraduras? O sea, ya no era suerte, ¿no? Porque bueno, quiera llevas herraduras tiradas.
Pero sí, sigue siendo un símbolo.
Sí, yo donde quiera lo he visto.
También lo toman como buena suerte a quien encuentra un zapatito de niño. Y lo cuelgan en el carro, en el camión.
El trébol de cuatro hojas, que es tan difícil de encontrar.
Pues sí, hay un montón de señales. Lo único que falta es que llegue la fortuna, que acuda al llamado.
Nosotros tenemos una piedra, una joya preciosa. Es rubí, esmeralda. Ya casi está amaneciendo y nosotros platicando. Arriba de la ladera hay mil pájaros cantando. Regálame un besito, vida mía. Estoy deseando. Con solo mirar tus ojos, vida mía, yo estoy contenta. No hacen ruido, ya los empapó el rocío. Te juro que en este mundo no hay amor como es el mío. Estoy entre tus brazos, vida mía.
porque ahora mismo regreso. Si no se te hace mucho, adelántame otro beso.
Hace mucho que no oía Jacalito, una forma de llamar al hogar, con cierta estructura y en ciertos lugares, ¿no?
Sí, de un pueblito. Se me figura así un amor de dos personas que viven en provincia. Y le dice, ya tengo tu Jacalito en el rancho. Sí. Igual que, bueno, es que hay muchas canciones de nosotros que hablan del jacalito.
¿Cómo se llama su esposo?
Está la de, ay,
¿qué edad
sí,
tiene?
Sí, hay muchas, ¿verdad? No. Tantas que ya ni me acuerdo de ninguna.
Ay, se me olvidó.
La humareda de mi jacalito.
Ándale.
La se extiende por todo el trigal.
Un madrigal, exactamente esa. Y la chata también habla de su jacalito que está igual en el rancho.
¿Cómo dice? ¿En qué parte?
Sí. Alegres a donde son pastor las mañanas del... yo te llevo pa' mi rancho y ahí te pongo tu jacal. Y una vez los dos solitos, ay, verás lo que es gozar.
Le costó recorrer un buen tramo.
Hay otra también que dice, ya tengo mi jacalito a las orillas de un parral. Para una mujer bonita que me quiera acompañar.
Fíjate que un familiar tenía un jacalito, ella le decía mi jacalito. Era de madera, pero estaba construido como si fueran unos pilotes, como a un metro más o menos de altura. Era sus escaleras y todo, y abajo, la parte de abajo la utilizaba como gallinero. Porque no están al ras del suelo, por la humedad, abajo ponía sus gallinas. Y era su jacal.
Y ese de ahorita la noche anduve rodeando tu jacalito. A ver si se podía ver por algún agujerito.
Eso yo dije, se le están bajando las baterías.
Sí, se lo bajaron.
Bueno. Bueno. No me contestan.
Bueno.
Buenos días.
Buenos días.
¿Quién es?
Concepción Vázquez.
Concepción Vázquez, díganos Concepción.
Quisiera que le dedicaran una canción a mi mamá.
¿Cómo se llama su mamá?
Pomposa Juárez Villar.
Para doña Pomposa, ¿qué canción?
La de Cielo Rojo.
Va para allá. Es que de repente nos escuchan con acción retardada. Es que nuestra señal sube al satélite y lo que tarda en subir y bajar nuevamente,
pues son unos segundos.
Sí, pero la gente se desconcierta porque está esperando simultáneamente, hablando por teléfono y escuchando. Y la señal que le llega. ¿Y qué pidió?
Cielo Rojo.
¿Y quieres cantársela?
Claro, con gusto.
A doña Pomposa.
Con mucho gusto.
Papá, vamos a escuchar esta voz y esta canción famosa, célebre.
Es la voz de Rubí Esmeralda. Mi fiel,
cielo solo me envuelve pensando en ti. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Oh, oh, vale. Dormida, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú. Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste. Vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes.
Oye, yo no me acuerdo o no me he fijado, sí. Hay que preguntarles a los compañeros. Antes, ¿se usaba el falsete también en algunas canciones mexicanas o que hubieran llegado aquí de muy lejos y las adoptáramos?
¿Cuándo le dieron su música?
Pues antes nada más en la música huasteca nada más, pero así, así en canciones rancheras o ya... Guapangos así, ¿no?
¿No?
Primero que creo que es Miguel el que empieza con eso, con esa modalidad, vamos.
Porque incluso cantantes extranjeras, ¿cómo se llamaba aquella alemana?
¿Caterina?
Valente.
Caterina Valente. O la española esta que cantó en muchos idiomas y que vino... Ya casi al morir porque le gustó Cuernavaca para vivir sus últimos años.
Gloria Lasso.
Gloria Lasso. Extraordinarias, con ese manejo de lo que ahora decimos que es falsete. Pero en canciones antiguas también, ¿cuáles decías?
Pues la música huasteca, los sones huastecos que es tradicional, el falsete ahí es...
Implícito. Es natural.
Es natural, sí.
Pero no es exagerado.
Pues a veces parece un poquito, ¿no? Sí, porque a veces es muy agudo.
Es que en la música huasteca se estila, era un estilo, ¿no? De alargar la nota. Así me lo platicaron quienes se han dedicado a la música huasteca.
¿Sí?
Era una manera así de echar el grito sin precisamente sin exagerarlo, ¿no? Sin gritarlo. Y alargaban la nota, pero jugando con las notas del violín, era de la mano.
Oye, Héctor, ¿no se puede comparar el falsete con ese alargamiento que hacen de las notas en Suiza? En toda esa...
No, esa es otra cosa. Esa es una especie de silbido que se usaba para comunicarse por la amplitud que había entre una cabaña o una población y otra.
Es el canto tirolés.
Uh-huh. Ándale, sí, sí, sí.
Uh-huh. Oye, yo recuerdo también una cantante norteamericana, Linda Ronstadt, uh-huh, tenía también un falsete buenísimo.
Pero esas ya son de nuestro tiempo.
Sí, es que se puede decir que el falsete ya ha existido siempre en la música en general, ¿no? Pero como una voz media, ¿no? Como una voz que se finge para que no se grite ni se... o se pueda alargar mucho más, como dice Arturo, ¿no? Y hay cantantes que lo usan de una manera natural, o sea, son así.
Yo creo que es una manera de cantar muy complicada, que no a todas las personas... no a todos los cantantes se nos facilita, ¿no?
¿Se tiene que tener facultades?
Sí. Sí, 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 porque de hecho es una impostación de la voz. Adelgazas la voz y tienes que aguantar ese
además
ese...
lo practicas, ¿no?
Sí. Sí.
Para que a la hora de enfrentarlo no quedes en ridículo.
Sí, porque a veces si no lo tienes bien colocado, se te sale el gallo.
Horrible.
Y por ejemplo, yo oigo a los huastecos que su falsete es cortadito. Nada más, sí, pero van cortando el falsete.
Hay una canción muy antigua que se llama El Bejuquito y hace gala de ese gritito.
¿En qué parte? A ver.
Dice, Bejuquito, Bejuquito, Bejuquito enredador... Bejuquito enredador, bejuquito, bejuquito.
Fíjate, es curioso, pero te digo, esos brincos que da la voz, los hace el violín. Si tú te los prestas con atención, esos brincos los hacía el violín. Entonces es una manera de simular lo que va haciendo el violín. Y de ahí lo adopta el huasteco, ¿no?
Y como que ese falsete huasteco es como que algo rapidito, original, sencillito, ¿no? Así como que una embarradita nada más. Sí. Y ya el otro ya no, ya es más lucidor, ya tiene que alargarse y hasta muchos hacen, como dicen, como floreo.
Gorgoritos.
Sí, en el mismo falsete.
Sí, lo dan bordoneado ya.
Exacto.
Sí,
ah, caray.
Sí, porque ya lo impostas ya completamente. Y el huasteco nada más es como un suspirito.
Sí,
¿no?
Sí. Pues adorna mucho,
sí.
Sobre todo cuando los cuates Castilla compusieron algunos números que se prestan.
Sí.
Oye, después los superaron a ellos, que usaban el silbido incluso, con la voz.
Sí, sí, también el chiflar tiene su chiste para llegar a esos agudos, como comentaban, ¿no? No solamente con la guitarra o el violín, tanto en la voz como con el silbido no es fácil. Y durarle, y mantenerlo, vaya.
No me hagan eso.
Llegaron estos dos que traen su sombrero, su acordeón, la guitarra y sus voces con estas canciones muy, muy de nuestro país.
Por mi mano, dictado del corazón.
suplico que me mandes tu grata contestación. De ti depende mi vida. Si la quieres arruinar, puedes hacerme feliz o matarme al contestar. Solo tu razón espero pa' mi camino tomar. A tus plantas yo pondré alma, vida y corazón. De ti depende mi vida. Si la quieres arruinar, puedes hacerme feliz o matarme al contestar. Solo tu razón espero pa' mi camino tomar.
Caín y Abel con... una canción dedicada al papel.
¿Cómo se llama?
Un papel.
Además, puras promesas.
Sí.
Sin tomar en cuenta que también el cariño, el respeto y el amor son un tesoro.
Claro.
No la riqueza nada más.
No. No, hay que poner muchas cosas internas y externas para que las cosas funcionen bien.
Los ricos
también
lloran.
Exacto.
Dice, de ti depende mi vida si la quieres arruinar.
A ver, no te oigo a veces, como que se te bajan las baterías, mi hermano.
Yo creo que sí.
¿Qué, te estará pasando algo?
No
¿es el paso de los años o el agotamiento natural?
A lo mejor, oye, hay que...
Súbele al volumen.
Hay que poner más atención.
No, nomás hablar con firmeza, como caballero, como hombre.
Órale. Va a estar duro eso.
Se le va a quebrar la voz. Le va a salir con falsete, como cuando uno va empezando a cambiar de voz. Oye. Sí.
Pero si luego no se da uno cuenta, oye, así es. Yo me doy cuenta hasta ahora. En las canciones que canto, que antes las cantaba en un tono y ahora ya no las alcanzo.
Lo mismo dice Plácido Domingo.
Sí.
¿De veras?
Que ahora ya no las alcanza.
Acaba de señalar. Pero ya no las alcanza las que se quiere comer. Son las que corretea, no las tonalidades.
Ya cuando las alcanza ya no sabe para qué las alcanza.
Qué irrespetuoso este. ¿Cómo se llama este?
Arturo García.
Arturo, qué irrespetuoso que ha llegado a tal edad Plácido que cuando las alcanza. Ya. Bueno, ya lo oyeron ustedes.
En lo que Arturo no sabe es que le va a decir Plácido, como te ves, me vi, como me ves,
no, no,
te
mira,
verás.
Pero hay muchas maneras de enamorar a una mujer.
Sí.
Por fortuna, si tienes experiencia y habilidad, no se termina nunca. Por más que, claro, es natural, ¿no? que sí, con el tiempo las cosas vayan atenuándose, disminuyendo. Uh-huh. Pero el amor, y además eso que nos une como pareja, sigue existiendo hasta la muerte.
Oye, pero ¿será como mencionan 56? Que el amor entra primero por la vista? O sea, ¿te tiene que gustar esa persona? Si no, no hay poder humano.
No, entonces los ciegos no se enamorarían, Rubí.
Ah, bueno, en el caso de ellos, es que ellos son más sensibles. He platicado con algunas personas ciegas.
Permítanme.
Y ellos perciben tu manera de ser, como hablas, tu bueno, aroma.
Cuando tú crezcas y llegues a la ancianidad, ojalá que llegues. Haz eso, afina tu sensibilidad. Y ya estás dentro del erotismo natural que une a dos seres humanos.
Y sucede, ¿no? Porque tú ves a alguna persona que dice, ay, es que me gustan bien guapos y todo, y anda con muchachos de verdad, y cuando se casa con uno que no es del estilo que le conociste siempre, ¿no? Lo ves y dices, pues este no está tan guapo como decías que te gustaban. Uh-huh. Y le gustó por otra cuestión, no por la guapura, sino algo le llamaba la atención de esa persona.
Cuando te llevas bien con alguien, uh-huh, sí, no se acaba esa, ¿cómo le llaman?
Empatía.
Eso, uh-huh, esa es la palabra que define.
Oye, yo he escuchado aquí que te han hablado.
Sube
bueno,
la voz.
Bueno, aparte de los que
sale volumen,
que se han casado, que se han juntado, pues, porque se encuentran aquí en el programa, ¿no? Pero te han hablado de que eran novios cuando eran jóvenes y luego cada quien agarró su rumbo por, se casaron con distintos y luego llega el momento en que quedan viudos los dos. Así te han llegado recados. Ajá. Y se juntan.
¿Y eso qué?
Pues ya es. Es que el amor ahí nunca se acabó, porque se vuelven a encontrar.
Pero si nunca empezó, ¿cómo no se va a acabar? ¿Sí? Si te alejaste de aquella persona,
todo.
Además vamos cambiando nosotros, sí, los seres humanos, ya no somos los mismos, no, como dice el autor de tanta poesía, nosotros los de entonces.
Ya no somos, pero además van cambiando los gustos, la atracción de la persona. Ya ves otras cualidades que en la juventud no aprecias. Entonces no es que se mantenga la atracción, el amor, no.
Pues yo creo será algún caso, ¿no? Muy.
No. Con una amistad entre mujeres o entre hombres, también persiste, uh-huh, uh-huh, la identificación.
Sí, uh-huh, sí, porque vas encontrando en el otro cosas que te satisfacen, que te llenan.
No, que ya estaban desde el principio,
sí,
uh-huh, del trato.
Es lo que llaman la química, ¿no? Uh-huh. Hacer química, uh-huh, con otra persona.
Exacto.
Fíjate que cuando hay esa compatibilidad, sí, no dura para siempre esa pasión fogosa, uh-huh, pero cambia. Y es otra etapa en la que sube la confianza, sube la identificación. A lo mejor baja un poco la pasión, pero todas esas etapas son bonitas también.
Además, para alcanzar la fogosidad, también hay hora pastillas.
De nombre, Mariana. Y aquí la llamamos Lady Mariana por la personalidad, la presencia y esa voz característica de ella.
Una rosa pintada de azul es un motivo.
Es un motivo.
Una simple estrellita del mar. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo.
Son un motivo.
concluyo que mi motivo mejor eres tú. Labios queriendo besar son un motivo y me quedo mirándote aquí encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo
canción de un motivo es de Ítalo Pizzolante, un intérprete, un compositor venezolano. Y justo esta canción es de la época de las rondallas. Esta empezó primero con la rondalla venezolana.
La de la Mancha.
Y de ahí se vino hasta México. Yo no pensaba que era venezolana hasta que investigué un poquito. Y bueno, sabemos que ese nombre de Ítalo Pizzolante es un poco... se podría sonar más bien como italiano, ¿no? Pero resulta que en Venezuela hay mucha como muchas familias que están hechas por italianos con venezolanos, españoles con venezolanos, y así es como surge Ítalo Pizzolante, este gran compositor.
¿Y sabes por qué se llama Venezuela?
No.
El país, hay un origen, hay una razón, un motivo. Venezuela, no. ¿A qué te suena?
Como a suela de zapato.
Venezuela. A suela de zapatos. Muy buena respuesta. Si estuvieras en el concurso de los quién sabe qué tantos miles de pesos.
¿Por qué se llama Venezuela? Sí, yo sí sé. Y tiene que ver con el nombre del autor que decía Mariana. Por Venecia, es como una pequeña Venecia.
Ah. Y han salido demasiados compositores. El más reciente es Franco De Vita, venezolano, por eso también su nombre, muy italiano.
Tenía cierta, les recordaban algunas ciudades a sus lugares de origen, a los españoles, a su llegada a estas regiones. Y entonces, por eso... tenemos esa similitud de nombres.
Sí, parece que fue Fernando de Magallanes que iba costeando todo de Sudamérica hacia arriba, y cuando entra en un lugar que hay un río y había un poblado, es cuando dijo, se parece a Venecia. Y dijo, Venezuela.
Iba buscando el paso de un mar al otro. Y cuando encontraba un río muy caudaloso, creía que ya era ahí.
Que ya había llegado.
Sí, como en Mar de Plata. Y no. Y hasta que por fin, y dejó su nombre ahí, en el paso, cuando lo encuentra de un mar al otro.
El estrecho de Magallanes.
Ándale. Bueno.
Bueno.
Buenos días. Sí, buenos días.
Buenos días, me llamo Raúl Méndez.
¿Cómo?
Me llamo Raúl Méndez.
Ah, es que lo dice usted muy rápido. Despacito, Raúl.
Ah, bueno, soy Raúl Méndez.
Eso, así sí le entendemos muy bien, Raúl.
Quería pedirles una canción, a ver si se podría, ya que mi señor padre y mi señor abuelo tocaban la guitarra, y el viejito, el señor mayor de los lentes, se parece mucho a mi abuelito, Eligio Méndez.
Ah, Isidro Castro, o un servidor, porque aquí habemos varios de Mel Lentes.
No, usted es Héctor Martínez, creo.
Sí, le atinó. Lotería.
Porque papá lo escuchaba en una estación, la cantina, no me acuerdo.
Ajá.
Pero sí me acuerdo de su voz de usted. Y ahorita que estaba oyendo el requinto, requinteaba mucho papá, porque también tocaba la guitarra. Y pues, me recordó bastante, pues prácticamente todos ustedes me recuerdan mucho a mi abuelito, a mi papá.
Qué bueno.
Entonces, quería ver si me podría, ahora sí que complacer con una canción.
¿Cuál?
Tocaban mucho La Gitanilla, no sé si se la sepan.
Ah, Francis. Cómo no, Raúl, gracias por su llamada y estar con nosotros y ligarnos con esos recuerdos hermosos.
Sí, un saludo, por favor, mándeme un saludo a la familia Méndez, por favor.
La familia Méndez recibe nuestro afectuoso, cariñosísimo aplauso y abrazo.
Muchas gracias, señor. Pase un excelente día en compañía de todas las personas queridas que están con usted.
Gracias, Raúl, muy amable. Sí, como no, hay una canción que se llama así, y yo creo que mis compañeros la tienen puesta.